Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Al-Mayadeen en español. Comenzamos. La noticia que recorre el mundo es que Kabul, la capital de Afganistán, cayó en poder de los talibanes. El presidente Ashraf Ghani abandonó el país y Estados Unidos protagoniza un final vergonzoso en su retirada del país centroasiático. Todo sucedió en pocas horas del domingo. Había negociaciones para evitar que los talibanes entraran de manera violenta en Kabul y había una propuesta de establecer un gobierno compartido. Nada de eso se concretó. La noticia fue que el presidente del país se fue con rumbo a Tayikistán y los cuerpos de seguridad abandonaron sus funciones. Los talibanes decidieron tomar Kabul para evitar saqueos. El Papa Francisco compartió su preocupación por la situación en Afganistán e hizo un llamado al diálogo para abordar el conflicto durante su oración del Ángelus del domingo. Más temprano, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken admitió que los avances de los talibanes en Afganistán se produjeron más rápidamente de lo que habían previsto, aunque defendió la retirada de las tropas del Pentágono. El senador estadounidense Ben Sasse, miembro del Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara Alta, dijo sobre esta situación en Afganistán que es un desastre sin paliativos el vergonzoso abandono de Kabul, similar al de Saigón, hoy ciudad de Ho Chi Minh, y la matanza de los aliados es el resultado predecible de la doctrina de debilidad de Trump-Biden. La declaración que ya levanta ampollas agregó que la historia debe ser clara al respecto. Las tropas estadounidenses no perdieron esta guerra. Donald Trump y Joe Biden decidieron deliberadamente perder. Dijo que los políticos mintieron. Las opciones de Estados Unidos nunca fueron simplemente esta vergonzosa retirada o una fuerza de ocupación interminable de 100.000 soldados. No hemos tenido eso en Afganistán en una década. La inminente derrota perjudicará a la inteligencia estadounidense y dará a los yihadistas un refugio seguro en Afganistán de nuevo. Estados Unidos lo lamentará. Nuestros aliados confiarán menos en nosotros y nuestros adversarios nos temerán menos. Mientras en el terreno, el enviado de Estados Unidos había negociado con los talibanes que no entraran a Kabul hasta que su personal fuera evacuado. La CNN informó que los representantes de la delegación de los talibanes en las conversaciones de Qatar ya se encontraba dentro de las instalaciones presidenciales. Estados Unidos aceleró la evacuación de su embajada en Kabul en medio del desarrollo de los acontecimientos, destruyó todo material sensible y ordenó abandonar inmediatamente el país. Otros países preocupados comienzan a tomar acciones. Como muchos países, Canadá suspendió sus operaciones en su embajada en Kabul para garantizar la seguridad de los miembros de las misiones diplomáticas. Los hechos demuestran que 20 años de invasión y guerra por parte de Estados Unidos y sus aliados dejaron un país más ingobernable y en el punto de partida. Los talibanes en el poder. También el fin de semana el líder de la resistencia libanesa Saeed Hassan Nasrallah se pronunció sobre la situación en Afganistán y dijo que es necesario sacar conclusiones de lo ocurrido. Si el acuerdo con los talibanes es verdad, significa que Washington traicionó y apuñaló a sus amigos. Realizó un llamado de atención a aquellos que apuestan por las garantías estadounidenses y pidió que piensen en lo ocurrido en Afganistán. Destruyeron el país apostando sobre el exterior y destruyendo los sectores agrícolas e industriales, dejando a millones de afganos hambrientos, sedientos y sin hogar. Y sobre la explosión del camión cisterna de combustible en la región de Akkar, en el norte del Líbano, que dejó cerca de 30 muertos, dijo que se requiere una investigación de esos hechos. Puso al servicio del pueblo en Akkar las instituciones y capacidades de Hezbollah y habló de la necesidad de extraer lecciones de lo sucedido para evitar que vuelva a ocurrir en otros lugares. Dijo que el incidente debe constituir un factor decisivo para que los interesados formen el nuevo gobierno en 2 o 3 días en el Líbano, porque el país ya no aguanta más. Estamos en un estado de colapso, en el caos, y el asunto podría convertirse en un caos total y generalizado. Hay un fracaso y un déficit en la autoridad, y no tenemos autoridades aptas para gestionar una crisis y la gente está quedando a su suerte. Sobre la crisis del combustible, dijo que la mayoría de las empresas y compañías monopolizan los combustibles y los almacenan para venderlos en el mercado negro. Llamó a quienes almacenan combustible en sus viviendas a no continuar con esa práctica, ya que además de construir un crimen, ponen en riesgo a personas inocentes que, de ocurrir un accidente, perderían la vida o resultarían heridas. Le aseguramos, Si Dios quiere, que definitivamente traeremos gasolina y combustible diésel de Irán. Sentenció para luego agregar que el día en que la gasolina entrara al país no será de noche, sino de día y de noche. Responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por la situación actual que vive el país y dijo que en Irán sí hay combustibles y los barcos están llenos y esperando que alguien los compre. Y sobre la situación en Libia les contamos que el Comité Militar Conjunto de Libia instó al Consejo Presidencial y al Gobierno de Unidad Nacional a congelar cualquier acuerdo militar o memorando de entendimiento con cualquier país de conformidad con el Acuerdo de Ginebra. También se acordaron medidas específicas y un plan rápido para expulsar a los mercenarios y combatientes extranjeros para que los libios puedan ejercer su derecho a las elecciones programadas para el 24 de diciembre. El comité también culpó al foro de diálogo político de las consecuencias que puedan llevar a un incumplimiento del acuerdo de alto el fuego. El comité exigió rápidamente el nombramiento de un ministro de defensa en el actual gobierno de transición, ya que el primer ministro Abdel Hamid al-Dabaiba ha ocupado este cargo desde la formación del gobierno en marzo pasado. Otra noticia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dijo que 1.3 millones de niños en Yemen necesitan asistencia humanitaria debido a que la guerra en este pobre país continúa por séptimo año consecutivo. UNICEF agregó en un informe reciente que a lo largo de los años del sangriento conflicto, ese país sigue sufriendo la peor crisis humanitaria del mundo con 20.7 millones de personas, equivalente al 71% de la población total, con necesidad de asistencia humanitaria. La organización había declarado anteriormente que 8.1 millones de infantes necesitan asistencia educativa emergente debido al conflicto en el país. Este es un gran aumento en comparación con 1.1 millones de niños antes de la guerra, dijo en tuit la entidad. Además, advirtió a principios de julio que está en juego la educación de más de 6 millones de niños, los cuales corren el riesgo de ser privados de instrucción, debido a que más de 2 millones en edad de asistir a la escuela están actualmente fuera del sistema de enseñanza. Otro hecho. El Partido Corriente Popular de Túnez expresó su absoluto rechazo a cualquier injerencia externa en el país de cualquier lado, considerando lo que está haciendo el movimiento Ennahda al respecto como prueba concluyente de su insistencia en el enfoque de la traición nacional. En su comunicado, el partido destacó la necesidad de consolidar las filas de las fuerzas nacionales en preparación para la batalla por la defensa de la soberanía del país. También renovó su llamado a todos los países del mundo y a Estados Unidos en particular a la necesidad de respetar la soberanía de los pueblos y no interferir en los asuntos internos. Además llamó la atención sobre el papel de Turquía, que es conocido en explotar las crisis internas de los países árabes y trata de desestabilizar a Túnez del oeste de Libia. Por su parte, el líder del movimiento Ennahda, Abdel Latif al-Maki, envió un mensaje al presidente tunecino Kais Saied diciendo que hay dos formas de salir de lo que atraviesa el país. El primer camino es fácil, suave y organizado, que empieza desde la constitución, mientras que el segundo es difícil y sus resultados son desconocidos e improvisados y requiere una intervención externa. Y así llegamos al final de este episodio del podcast de Al-Mayadeen en español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.